Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España registra un exceso de 33.000 muertes desde inicio de año. El número de fallecidos triplica al de 2021. El Ministerio de Sanidad desconoce los motivos y los médicos piden que se investiguen las muertes y se agilicen también los registros a medida que se vayan produciendo los fallecimientos. Ana Palacios.
España tiene un retraso de un año en la notificación de las causas del exceso de muertes. Los expertos en salud pública denuncian que limita el margen de maniobra. Joan Cailà es epidemiólogo.
Históricamente, estos datos lo reúne el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y los publica pues al cabo de un año. Claro, si lo de julio de este año lo sabemos dentro de un año, va mal, sobre todo si se puede corregir de alguna forma, ¿no?
Julio fue el mes más mortífero, con un exceso de 11.000 muertes. A día de hoy no conocemos los motivos. Los expertos denuncian que informáticamente se pueden volcar los informes de defunción y conocer los datos al instante.
Y las fuerzas rusas siguen atacando con intensidad la red eléctrica ucraniana, que de momento sigue funcionando, a pesar, eso sí, de sufrir daños considerables. Cuando se cumplen 288 días desde el inicio de la guerra, preocupa que estos ataques dejen definitivamente sin electricidad a los ciudadanos a medida que nos acercamos al invierno y con temperaturas cada día más bajas. Ahora mismo en Kiev, en la capital, los termómetros marcan menos un grado y en pocas semanas podrían bajar hasta los menos 10. Así sonaba uno de los últimos misiles que caía sobre territorio ucraniano. En las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky ha viajado cerca de la frontera con Rusia, en lo que ha sido considerado como un desafío abierto al Kremlin, viaje que realiza justo después del ataque de varios drones a territorio ruso, unos ataques que de momento las autoridades ucranianas no han confirmado formalmente. Por cierto, ya ha pasado a disposición judicial la mujer embarazada que ayer forzó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, de un avión que procedía de Casablanca destino a Estambul. Simuló estar de parto para que 27 pasajeros pudieran saltar a la pista y entrar irregularmente en territorio español. Los Mossos de Escuadra siguen buscando a 12 de los inmigrantes que consiguieron huir. Y en apenas dos horas se espera el inicio de la operación Retorno en las carreteras españolas. Mañana hay colegios en todas las comunidades, menos en dos en Castilla y León y en Extremadura. A esta hora sigue lloviendo en prácticamente todo nuestro país, algo que podría dejar mayores retenciones en las carreteras.
A mí los días así, sin aire, me gustan para caminar. Al haber lluvia sí que lo fastidia un poco para poder salir y poder... Pero bueno.
Benditos a Dios que está lloviendo. No tengo ningún problema con el agua. Afortunadamente está lloviendo. Que nos hace falta, que no tenemos agua en los pantanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el nombre propio de este jueves es el del seleccionador Luis Enrique Bruno Casar.
Sí, porque tal y como avanzó anoche Juanma Castaño en el partidazo, todo apunta a que hoy o mañana daremos respuesta al futuro de Luis Enrique y, por tanto, sabremos si continúa al frente de la selección o no. En este último caso, el nombre que coge más fuerza para sustituirle es el del seleccionador de la selección sub-21, Luis de la Fuente. En cuanto al Mundial, mañana arrancan los cuartos de final con el Brasil-Croacia y el Argentina-Holanda, que pitará Mateu Laoz. Para el sábado tenemos noticias en los dos partidos. Inglaterra ha anunciado el regreso de Raheem Sterling, que se ausentó de la concentración la semana pasada por motivos personales y por tanto estará disponible ante Francia. En el otro encuentro del sábado, el Portugal-Marruecos, la selección lusa acaba de desmentir la información que recoge el diario Record este jueves, en la que informan que Cristiano Ronaldo llegó a amenazar al seleccionador Fernando Santos con marcharse del Mundial tras su suplencia en el partido de octavos contra Suiza.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y en este jueves festivo, jueves muy especial, nosotros no paramos. Seguimos aquí, en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Hola, John. Y seguimos con una pregunta que lanzamos, bueno, al aire. Te lanzo también a ti y, por supuesto, a todos los oyentes que están en este momento conectados a COPE y a Herrera en COPE. ¿Cuándo ha sido la última vez que has mirado la opinión de un restaurante en Internet antes de ir a comer? Y cuando lo has hecho, ¿has visto que decían que el servicio era malo, que tardaron, por ejemplo, en servirles la comida o que algún plato estaba frío? o simplemente no estaba bueno. Te lo digo porque muchas veces nos quedamos en eso, en la crítica, pero a lo mejor no nos paramos a pensar en que es una consecuencia de lo que está pasando. Faltan camareros y cocineros, sobre todo con experiencia, en toda España además. Y llevamos ya tiempo, llevamos meses hablando de ello. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Jennifer Lorenzo, que es propietaria de la marisquería O Recreo de Arcade, en Pontevedra.
Quieres buscar, no aparecen, y por ejemplo la gente que te aparece no tiene formación ninguna. En nuestro sector es súper importante también la formación, porque los clientes para hacerlos tardas muchos años y con un día malo tú pierdes ese cliente. Entonces es eso, intentas buscar, pero es que no aparecen por ningún lado. Y la única gente que te aparece es información, que esa gente pues dices tú, bueno, pues mira, me lo cojo para ayudante de cocina, para que aprenda, pero para sacar trabajo no.
Es que desde el punto de vista de Jennifer, como hostelera, que falten camareros y cocineros no depende de las condiciones laborales, depende más de los horarios.
Que nadie se quiere comprometer, nadie se quiere comprometer a trabajar. No sé qué pasa, que la gente no quiere trabajar en hostelería. Es decir, yo no creo que sean a día de hoy por las condiciones, habrá empresas que lo harán mal, como en todos los sectores, pero yo creo que para mí el problema es eso, es el fin de semana, que no quieren trabajar.
Claro, ahora mismo estará ardiendo la centralita de COPE diciendo, pues yo sí estoy en desacuerdo con esta señorita. Pues bueno, pues hemos preguntado a la patronal hostelera de España qué puede estar pasando para que falte personal en este sector y nos han dado varias razones y todas muy interesantes. Pilar, vamos a verlas.
Mira, la primera, John, nos dicen que la hostelería ha doblado prácticamente en los últimos 20 años los empleos. Ha pasado de 1 millón de trabajadores en el año 2000 a 1,8 millones que llegó a haber en 2019, justo antes de la pandemia. Pero la incorporación de jóvenes al mercado laboral es un tercio inferior a hace 20 años porque la población está cada vez más envejecida. Así que hay muchos puestos que cubrir y pocos jóvenes que puedan y que quieran hacerlo además.
El segundo que nos dicen, afirman que es necesaria una apuesta mayor por la formación profesional y por los oficios, que son una opción minusvalorada en nuestro sistema educativo.
Y en tercer lugar, nos explican también que es importante aclarar que temporalidad o jornada parcial no es sinónimo de precariedad o falta de calidad del puesto de trabajo. Si un contrato de pocas horas enmascara, eso sí, un abuso por parte de la empresa, es ilegal, está claro, y ellos animan además, recuerdo desde la patronal, a denunciarlo. Pero dicen que aquel que libremente se ajusta a unos horarios de trabajo y que incluso permiten compatibilizar con otros trabajos, con estudios o con tiempo libre, no debe percibirse como precariedad.
Hemos visto lo que opinan los hosteleros, pero ahora, claro, vamos a preguntar a los propios trabajadores. Jesús Soriano es camarero en Alcira, en Valencia, lleva 17 años de profesión, desde los 15. Es de los que no lo dejaría nunca, porque lo suyo es vocacional, pero desde sus perfiles en redes sociales, @soycamarero, sí que denuncia las condiciones de trabajo que son abusivas para el trabajador. Jesús Soriano, lo primero que te tengo que decir es que yo empecé a ser camarero con 15 años también, o sea que me siento muy identificado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, no tenía ni idea.
Sí, 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 por obligación, pero en estas cosas ya sabes, te toca cosas de familia, negocios de familia. Lo digo porque... Sí,
yo empecé como obligación, pero acabo siendo, bueno, vocación. Sí, porque era una salida, pero al final acabo siendo vocación.
Oye, antes de que sigamos hablando, ¿tienes el manos libres puesto?
No.
Te oigo con eco.
¿Me ves ahora mejor?
Ahora mejor. Así vale, podemos hablar mejor y los oyentes lo escuchan mejor. La pregunta primera y obligada, ¿qué está pasando? Tú la conoces muy bien, ¿qué está pasando en esta profesión?
Pues lo que está pasando es que la gente se ha cansado un poco del tema condiciones, tanto económica como el compaginar este trabajo con la vida social, ¿no? De normal siempre dan un día libre, cuando debería ser uno y medio o dos, por lo menos. Y claro, aparte es eso, que la gente no puede hacer vida. Y además, calidad de económica no le compensa. No le compensa, por ejemplo, estar cobrando 900 o 1.000 euros para nada, porque eso da para sobrevivir. Y si está sobreviviendo y no está teniendo vida, la gente pues se ha cansado e intenta buscar en otros sectores y demás. Sí que hay camareros, porque yo, por ejemplo, colaboro con una empresa de reclutamiento para Irlanda y países nórdicos, para hoteles. Uh-huh. Y cada día se inscriben y ya llevan 150 personas que se han marchado en el tiempo que llevo colaborando, que es medio año. Sí que hay formación, la gente se forma, pero la gente quiere cobrar como tal. En muchos casos hacen contratos de ayudante de camarero aunque tengas 20 años de experiencia. Uh-huh. Y claro, cobras como tal también y cotizas como tal. Entonces la gente está cansada de formarse y luego encontrar un trabajo que no le da ni para sobrevivir apenas.
Pero fíjate lo que nos estás contando, Jesús, pues que las condiciones nos dices que no son buenas, que son manifiestamente mejorables, pero sin embargo tú sigues ahí. ¿Tú no has pensado en tirar la toalla y dedicarte a otro oficio?
No, porque yo he tenido la suerte de estar en un sitio donde me respetan, donde llevo muchos años, y claro, también saben que soy camarero y yo creo que por eso es una ventaja, ¿no? Porque si no los expongo. No, eso es una broma, pero a mí sí me respetan. Tengo mis 2 días libres y cobro 1.300 euros. Está bien. Tengo mis vacaciones y demás. Y además me puedo compaginar pues mis redes sociales con la hostelería. Entonces, hay gente que sí que respeta las condiciones y sí que hay sitios donde merece la pena trabajar, pero desgraciadamente en muchos casos no es así. A mí me llegan a diario ofertas de trabajo de inmigrantes de toda clase. Y luego la misma gente que sale en la televisión, entre comillas, llorando de que no encuentran camareros, incluso nos ha llamado hasta vagos. Luego esa gente son ellos mismos los que están ofreciendo esas condiciones precarias. O sea, bueno, es increíble. Cada escaparate es una cosa, pero detrás es otra. Y todos lo sabemos, y esto es un secreto a voces, que ahora está saliendo más. Pero esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Hay gente que se está escudando con la inflación. Vale, lo ha empeorado. Pero esto no es así. Esto viene de antes. Tampoco se pueden escudar en eso. Hay gente que sí. Yo no quiero demonizar a todo el mundo. ¿Vale? Porque hay gente que sí y como debería de ser, pero desgraciadamente hay un porcentaje demasiado alto que no lo cumple.
Y luego una máxima.
Por ejemplo, el tema formación, también colaboro con unos cursos de formación online que son del SEPE y demás, ¿no? Y cada día, a mí me llegan los emails cuando se inscriben y demás, y cada día me llegan 30 o 40 emails de que hay gente inscribiéndose en hacer cursos y demás. Sí que hay vocación, sí que hay camareros, pero no hay condiciones, tanto económicas como el día a día. Los días libres, las condiciones laborales, vamos, los derechos.
Pues te digo una cosa, Jesús, no ha hecho falta hacerte preguntas porque las has respondido tú todas, porque en este caso el cliente no tiene la razón, la tiene el camarero. O sea que, que vaya bien, que te vaya bien y que sigas dando caña, porque al final si no haces viral determinadas cosas parece que no existen. Así que un abrazo y felicidades, ¿de acuerdo?
Así es, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Mira, John, sobre los sueldos que se pagan en este sector, los datos más recientes son de la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En ella parece que los salarios más bajos del año pasado fueron los del personal doméstico, que cobran 858 euros brutos al mes, y a continuación precisamente los sueldos de la hostelería, que tienen una media de 1.225 euros.
Y otra de las claves de este problema que hemos visto antes es la formación. Ojo, es que no todo el mundo vale, ni está preparado, ni sabe cómo ser, en este caso, un buen camarero. Hablamos de un sector al que llegan personas que se han formado en escuelas de hostelería, pero hay otros que prueban suerte sin conocimientos previos. Hemos hablado con hosteleros y acabamos de charlar con un camarero, y ahora vamos a preguntar a quienes les forman. Iñaki Echeveste es director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Está cada día con esos alumnos que salen formados a buscar su sitio en esta profesión. Iñaki, ¿por qué en esta profesión hay que tener también vocación y, sobre todo, ganas de trabajar?
Buenas tardes, encantado de saludaros. Pues sí, efectivamente, yo creo que la vocación y las ganas de trabajar son las mejores embajadoras y las mejores compañías en cualquier sector, pero en este especialmente, porque desde la escuela siempre nos gusta incidir que esto es una industria de personas para personas. Y España, no lo olvidemos, recibe 82 millones de turistas al año, en datos prepandemia. Ahora se van recuperando estas cifras y es la principal industria, la industria turística. Y fíjate que hemos pasado de un país de camareros, como nos achacaban hace 8 o 10 años, a no tener camareros. Así que hay un gran reto y creo que es la profesionalización del sector y que haya un compendio y un entendimiento entre las tres partes claves, que son la administración, las empresas y las escuelas.
Claro. Yo tengo una sensación, dime a ver si me estoy equivocado, y es que también las nuevas generaciones, a diferencia de los que éramos de anteriores, digamos que lo de servir, que tu trabajo sea servir, atender a otros, como que cuesta más. No sé por qué, pero como que cuesta más, porque en igualdad de condiciones, incluso económicas y de horarios, yo he visto que hay gente que no, que prefiere otro tipo de trabajos.
No, lo que no podemos, y además insistimos mucho, nosotros tenemos 500 alumnos, nos viene gente de toda España y del extranjero, y siempre tratamos de evitar demonizaciones de la generación actual. O sea, hay grandísimos profesionales, pero es verdad que las sociedades evolucionan y los intereses evolucionan y los valores evolucionan. pero el servir es algo que tiene que identificarse como un trabajo único y esa vocación de servicio. Fíjate que estamos en la industria de la felicidad. Claro. Y las profesionales que forman parte de esta industria tienen la capacidad de cambiar la vida de la gente. La industria del entretenimiento y la industria, insisto, de servir de personas para personas. Entonces tenemos que hacer un trabajo conjunto, insistimos en esta parte, profesionalizar el sector en todo momento, que el empresario se comprometa y sea consciente de los pasos adelante que tiene que dar en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a conciliación con la vida personal y profesional, en cuanto a una mejora de condiciones. Es verdad que los convenios colectivos que hacíais mención, hay muchos de ellos a nivel provincial que no están actualizados. Y lo que está claro, y como lo decía el gran Ferran Adrià, en París un camarero está ganando cerca de 6.000 euros y más que un abogado. Y sí. Eso tiene una lectura también en España, que hay una asignatura pendiente en la subida de precios y darle el valor a la gastronomía y a la restauración que verdaderamente tiene si queremos competir a nivel internacional. Entonces yo creo que los tiros van por ahí en este caso.
Claro, pero aquí los sueldos, fíjate lo que nos estabas contando del ejemplo de Ferran Adrià de París, ¿no? Aquí los sueldos no tienen nada que ver, por lo menos con esos que nos estás planteando tú, Iñaki. Y además, pues ya se sabe también que las condiciones, sobre todo de conciliación, son complicadas porque el hecho de trabajar para servir a los demás significa que hay que trabajar los fines de semana, que hay que trabajar por las noches, que hay que trabajar cuando otros están descansando. Pero bueno, yo esto también pongo en el ejemplo a los periodistas, que también trabajamos los fines de semana o trabajamos los días festivos como hoy y no pasa absolutamente nada. Pero ¿son conscientes los alumnos de esas condiciones laborales que no son fáciles de que tiene este sector, como trabajar, pues eso, lo que estamos diciendo, los fines de semana, y lo aceptan?
Fijaros, los precios no son los mismos, pero como tampoco son los precios de los menús de degustación de restaurantes de estrella Michelin. Aquí hubo una protesta importante en la que David Muñoz tomó una decisión de poner casi a 400 euros el precio del menú y resulta que en una cuestión de días se cerraron todas las reservas. Si nos vamos a París, si nos vamos a Londres, si nos vamos a Japón, la gente está dispuesta porque le da un valor el que es el pagar una cuantía económica que verdaderamente tiene, y el poder subir los precios conllevaría también una subida de los salarios. Eso de la caña 1.30 tiene la patita muy corta, y permitirme esa expresión, porque a las cosas hay que darle el valor que efectivamente tienen. Los alumnos, nosotros, como decíamos, desde Sevilla tenemos 500 alumnos en diferentes especialidades, por supuesto en sala, en cocina, en dirección hotelera, y en todo momento se les transmite cuál es la realidad del sector, pero como también se les transmite que también hay una diferencia de la tipología de empresa a la que vas a trabajar. No es lo mismo trabajar en un bar de barrio tradicional en el que los márgenes son muy escasos y en el que la posibilidad de tener una carrera profesional o tener un sueldo más potente es más difícil que trabajar claro. como camarero en una compañía hotelera internacional como puede ser Marriott o Meliá, donde las cuestiones son diferentes en ese sentido. Por lo tanto, hay asignaturas pendientes y tenemos que trabajar todos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las administraciones y, por supuesto, de la escuela, en transmitir cuál es la realidad del sector y las mejoras que se tienen que dar en el sector para volver a ser competitivos.
Pues Iñaki Echebeste, así de claro lo ha dicho, director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, hay que apostar por ello, por servir, que es algo hermoso y es algo además que puede generar muchos empleos. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. And lift off of Artemis
1. We rise together. Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida a su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Día de la Inmaculada, Carlos Gutiérrez.
Oye, la que está cayendo, John, la que está cayendo ahí, sí, fuera, y en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314, con relación a la selección española de fútbol. Pero como tú dices, hoy es el Día de la Inmaculada y Albert tiene algo que decirnos.